En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a su espacio informativo. Empezamos en este caso recordando.
Una vez más y por un décimo año consecutivo, la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la AMIA volvieron a reclamar justicia y el fin de la impunidad que rodeó el atentado terrorista que costó la vida a 85 personas. El acto comenzó como todos los 18 de julio, puntualmente a las 9:53, la misma hora en que desconocidos volaron el edificio de la AMIA y mataron a 85 personas. A esta conmemoración asistió el presidente argentino Néstor Kirchner con su esposa Cristina Fernández y varios funcionarios del gobierno. El presidente de la Mutual Judía, Luis Greenwald, exigió que se establezca la verdad, ya que según él la impunidad que hoy tenemos es el mejor estímulo para el terrorismo.
Seguro que ajustar las cuentas del pasado es la mejor manera de asegurarnos un futuro mejor. Debemos esclarecer de una vez por todas lo sucedido y encontrar a los culpables, pero no solo por las víctimas del pasado, lo que ya es un motivo más que suficiente, sino también para evitar víctimas en el futuro. De todos modos, es más que un símbolo la presencia de Kirchner entre los asistentes y, ojalá no nos equivoquemos, parece que su gobierno tiene más voluntad que otros anteriores en dilucidar esta masacre. Seguimos ahora y seguimos con un interesante acuerdo entre España e Israel.
Un total de 23 niños israelíes veranearán en Córdoba durante unos 20 días con la intención de hacer más amable y relajado el abandono de sus hogares en los asentamientos de Gaza, según informa la agencia de noticias Europa Press. Esta visita la anunció el pasado fin de semana en la ciudad cordobesa el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quien explicó que esta acción se llevará a cabo a petición del gobierno israelí, cuyo presidente visitó recientemente Córdoba. Tras su gira por España, el presidente Katzav regresó entusiasmado respecto a lo que había significado la presencia histórica de la comunidad judía en esta ciudad andaluza.
Pues un ejemplo más de las buenas relaciones entre ambos países y sobre todo una iniciativa que beneficiará a los 23 pequeños, que van a evitar así no solo verse expuestos a posibles momentos de violencia, sino también el ser utilizados con fines de campaña mediática. Por otra parte, seguro que para ellos es una extraordinaria experiencia viajar, abrirse a otras culturas, aunque bueno, la de Córdoba tiene también es un poquito también la suya. Parece ser que también hay en España chicos de Gaza que han venido, mantenerlos al margen de los conflictos que pueden llegar a provocar violencia es lo mejor. Tal vez deberían hacer un encuentro entre los de Gaza y los de Israel. En fin, seguimos porque mientras esto sucede, la comunidad europea no ceja de hacer llamamientos en pos de una desconexión pacífica.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Javier Solana, pidió ayer a palestinos e israelíes que superen sus dificultades y hagan posible la retirada israelí de la Franja de Gaza prevista para mediados de agosto. Solana calificó la situación de la zona de muy difícil y expresó que la desconexión se realizará pese a la escalada de violencia, aunque no se pueda garantizar que tenga lugar en la fecha anunciada. El máximo representante de la diplomacia europea pidió a las autoridades palestinas que paren el lanzamiento de cohetes contra el territorio israelí al norte de Gaza y detengan a los responsables.
Veremos si lo escuchan. Por ahora no parece que las palabras de Solana hayan alcanzado plenamente sus objetivos.
Miembros de los grupos armados palestinos lanzaron misiles Qassam contra el asentamiento israelí de Gush Katif en la Franja de Gaza. Los ataques no han producido víctimas civiles ni materiales y se producen pese a los intentos del ejército israelí por erradicar el lanzamiento de cohetes contra los asentamientos de Gaza. Por otra parte, y según informa el periódico Ma'ariv, los servicios secretos israelíes indicaron que Sadiq Khan, presunto líder del Comando Suicida de Londres, planificó también el atentado que tuvo lugar el 30 de abril de 2003 en el pub Mike's Place del paseo marítimo de Tel Aviv, en el que 3 israelíes perdieron la vida.
Esto nos demuestra una vez más que no podemos aislar los atentados terroristas ni calificarlos como de buenos y malos o justificables y no justificables. Una vez más vemos cómo el terror forma parte de una especie de macroestructura de la que cada grupúsculo vendría a ser un tentáculo distinto. Pero bueno, todo terrorismo islamista está interrelacionado, sea en Londres, Tel Aviv, Madrid, sea la Yihad, Hamas, Al-Qaeda. El caso es que como ellos se han unido, nosotros solo uniéndose los demócratas podrán contra él. Mientras tanto, en otro orden de factores, exportamos nuestro idioma de una manera sui generis.
40 escuelas secundarias enseñan español en Israel a través de las telenovelas latinoamericanas, según informa la agencia de noticias EFE. El éxito de este tipo de formatos televisivos ha propiciado que miles de israelíes aprendan el idioma castellano y se sientan cercanos a la cultura hispanoamericana. Una de las cadenas de televisión culpables de este fenómeno, el canal Viva, emite más de 30 culebrones de origen latinoamericano por día. Según un estudio del periódico Haaretz, la mayoría de los jóvenes y adolescentes israelíes expuestos durante años a las series estadounidenses de televisión encuentran más motivos de identificación con los personajes que pueblan las telenovelas.
Pues a ver si estas telenovelas van a ser más convincentes que El Quijote. En cualquier caso, las telenovelas son extrañas embajadoras de la lengua. Pero bueno, bienvenidas sean si despiertan en los jóvenes las ganas de estudiar el español. Queremos saber nosotros para cuándo telenovelas israelíes en la televisión española. Así nosotros también podemos aprender hebreo, que por nuestros propios medios no hemos cosechado grandes éxitos. Y en todo caso yo no. Pero avancemos y avancemos con algo, lo siento, menos simpático.
Una ola de antisemitismo sacude Ucrania a través de proclamas antijudías apoyadas por destacados representantes de la vida cultural y política del país. La semana pasada, periódicos de orientación nacionalista publicaron avisos donde miembros de la Unión de Escritores Ucranianos llamaban a la desjudeización de esta organización de escritores y a expulsar a los miembros que fueran judíos. Por otra parte, el presidente de la Dirección General del Libro de Ucrania, Nikolai Senchenko, publicó una carta abierta llamando a ejercer la violencia contra los judíos. Esta misiva fue publicada en el periódico de la mayor universidad privada ucraniana, conocida por tener un largo historial de decanos de orientación antisemita.
Parece ser que Yushchenko, el presidente, además de ser pro-israelí, tiene algunos miembros de su gabinete que son judíos, pues por ejemplo el ministro de Transporte y Comunicaciones. De modo que todo este circo antisemita responde a motivos políticos para relacionar al presidente con el judaísmo de cara a las próximas elecciones parlamentarias. No pudieron con él con el veneno, a ver si con el antisemitismo lo logran. Bueno, pues no tenemos mucho que decir, sino que deploramos esta nueva ola de antisemitismo, por supuesto, y que a veces uno se plantea que cierta gente es muy ciega, tonta, torpe y que no aprende nada del pasado. Así que basta de ellos, pasemos a otra noticia, en este caso de personas que sí aprenden del pasado.
El primer ministro francés, Dominique de Villepin, hizo un llamamiento a luchar contra el antisemitismo, el terrorismo y contra todos los odios durante un discurso de conmemoración de una de las primeras redadas contra los judíos en Francia durante la ocupación nazi. El discurso de Villepin fue el acto más importante de la conmemoración del Veldiv, una redada de la policía francesa que en la noche del 16 al 17 de julio del 42 detuvo a 12.844 judíos de París, 8.000 de los cuales fueron reunidos en el velódromo de invierno antes de ser deportados a los campos de concentración. El máximo mandatario francés estuvo acompañado en el acto por varios miembros de su gabinete, además de por la expresidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil, que fue deportada durante la ocupación nazi.
De alguna manera, un acto de contrición por parte de Francia, lo que le honra y que desde luego podría servir de ejemplo a muchos otros países. Así que con el recuerdo y la conmemoración del Veldiv los dejamos, citándolos una vez más para mañana. Hasta entonces ya saben que tengan un buen día.